Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Inauguramos este primer programa del 2014 con la resaca todavía de las navidades y cargador de nuevos proyectos. Hola Erika, buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Cómo han ido las navidades? Bien, noche vieja, mucha fiesta, muchos turrones.
Con la familia y los amigos y con todo.
Bueno, pues después de los turrones venimos con un programa que promete quemarlos. Vamos a hacer un monográfico de las carreras populares, ¿no? Este fenómeno sociológico que de un tiempo a esta parte cada fin de semana lleva, arrastra a miles y miles de personas, de corredores, de runners, a participar en una de las carreras. Vamos a interesarnos, vamos a hablar un poquito de cuáles son los factores clave, ¿no?, de la organización de una carrera popular, cuáles son las variables, cuáles son las experiencias, las demandas de los corredores, las tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Arrancamos.
Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues vamos a hablar con Alfredo Ibarra. Alfredo Ibarra es el gerente de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Ahora nos presentará él un poquito a la Sociedad Deportiva. Es un club histórico de atletismo de la ciudad de Valencia, que aparte de llevar a, pues, un montón de años fomentando el atletismo, bueno, pues ellos son los organizadores de muchas de las carreras que semanalmente acoge la ciudad de Valencia, y entre ellas, posiblemente la más importante, que es la Maratón de Valencia. Hola Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar agradecerte que estés con nosotros, sé que siempre vais muy liados, y la primera pregunta era que nos comentaras un poquito para nuestros oyentes, pues bueno, ¿cuál es la trayectoria de la Sociedad Deportiva Correcaminos?
Bueno, la Sociedad Deportiva Correcaminos es un club que nace de la inquietud de un pequeño grupo de corredores, entre los que me encontré yo el año 79, que poco a poco fue creciendo y aprendiendo de otras organizaciones, como el Maratón de Madrid, donde fuimos en el año 80 para aprender cómo se hacía un maratón, y que transcurridos pues 34 años es un club con una sede social, un gimnasio, unos vestuarios, cerca de 800 socios del club, y que organiza pues varios de los eventos más importantes de la ciudad. Bueno, yo diría los más importantes son el Maratón de Valencia, que este año es Trinidad Alfonso, y el medio maratón, que es en el mes de octubre. Maratón es noviembre, medio maratón en octubre, y la Volta a Peu como prueba más multitudinaria popular de la comunidad valenciana, que alberga pues entre 20 y 30 mil corredores, ¿no? Aparte de otros pues campeonatos sociales, colaboraciones con la San Silvestre, etcétera, ¿no?
Oye, Alfonso, Alfredo, madre mía, perdóname, ¿de dónde viene, por qué os metéis en el mundo de organización? Es decir, vosotros inicialmente sois un grupo de aficionados al atletismo, a finales de los 70, cuando todavía lo de parecer que esto de ir a correr o hacer jogging, ¿no?, que se decía entonces, era cosa de cuatro tarados. Imagínate la evolución social que ha habido. ¿Cómo dais el paso? Es decir, bueno, pues somos un grupo que nos gusta correr, vamos a organizar nuestras propias carreras.
Bueno, sí, hoy en día el corredor no tiene la inquietud de organizar, puesto que cada fin de semana, sábados, domingos, tiene 2, 3, 4, 5 pruebas en un radio de 100 kilómetros a la redonda de Valencia, donde elegir y participar. En aquella época no habían carreras populares y, lógicamente, para competir teníamos que organizarnos nosotros mismos, y por eso fue la inquietud de pensar en hacer un maratón en Valencia. El primero fue el año 81, 2 años después de la fundación del club. Hicimos alguna experiencia piloto previa para sondear qué volumen de corredores, si era factible poder hacerlo, y hicimos 2 años lo que llamamos las 24 horas de footing, que eran en el Paseo de la Alameda, y se trataba de coger un dorsal que marcaba 4 kilómetros, 8, 12, y que durante 24 horas la Alameda estuviera con gente corriendo, ¿no? Aquello fue un éxito porque participó muchísima gente y nos dio pie a organizar ya el Maratón de Valencia, que fue pues el día 29 de marzo del 81, que fue cuando inauguramos las ediciones del maratón. Pero fue el ansia de plasmar en competiciones en la ciudad los entrenamientos que hacíamos nosotros. No había pruebas y tuvimos que organizárnoslas para poder participar en ellas.
¿En esos principios os costaba encontrar patrocinios o actualmente está costándoos más por el tema de la crisis?
Bueno, en aquella época pues también era muy complicado conseguir patrocinios porque el boom empezaba. Luego tanto las marcas, las empresas como la federación ha visto a lo largo de los años que realmente el boom del atletismo significa una fuente de ingresos tanto para las federaciones como para las empresas en retorno publicitario para ellas, ¿no? Ha habido épocas más fáciles, como hasta hace 3 o 4 años antes de que empezara la crisis. Ahora, últimamente, pues hemos tenido la suerte de que la Divina Pastora apostó por el maratón y ahora la Fundación Tina Alfonso tenemos una época dorada del patrocinio porque el crecimiento de los dos grandes eventos pues atraen a muchos patrocinadores. Es mucho más fácil vender las pruebas ahora que hace 25 o 30 años, ¿no? Pero está complicado, conseguir patrocinios no es fácil hoy en día para nadie.
¿Y cómo ha cambiado el mundo de la organización de una carrera del año 81, de la primera maratón, a las carreras que organizáis ahora vosotros? ¿Se ha profesionalizado las exigencias por parte, no sé, de seguridad, de deportivas, de, no sé, de precisión en los cronometrajes? ¿Han evolucionado mucho?
Sí, lógicamente los requisitos en el año 81 y siguientes no son comparables a lo que hoy en día un ayuntamiento y una federación requiere para poder organizar una carrera. Antiguamente si había que instalar una tribuna, yo creo que ni se pedía permiso, se ponía la tribuna, y hoy en día, y sobre todo después de los accidentes que hubo del Madrid Arena y demás, toda la normativa que estaba ya establecida para seguridad en las carreras se está llevando a cabo mucho más estrictamente, ¿no? Entonces los permisos requieren un nivel de organización y un nivel de ejecución de un proyecto en el que va incluido todo lo que es organización, instalaciones en la vía pública, seguridad, y ese proyecto lo tiene que aprobar el ayuntamiento, y sin lo cual pues no hay el permiso correspondiente, ¿no? En cuanto a seguros, pues es lo mismo. Antiguamente, pues las carreras no estaban aseguradas. Hoy en día, sin ese requisito de un seguro de accidente, de responsabilidad civil, tanto para los corredores como para organización, es inviable organizar una carrera. No hay permiso para ella sin esos requisitos de proyecto y de seguros.
Actualmente, que vemos que hay este auge en participación y que hay más expertos dentro de este mundo, ¿os piden más exigencias los corredores o os piden unos servicios más nuevos que al principio?
Sí, lógicamente las carreras de entonces había pocos medios y poco conocimiento de lo que se podía dar al corredor. Hoy en día la competencia entre las carreras es una fuente de recursos para saber qué es lo que quiere el corredor. Se han sofisticado mucho las organizaciones en cuanto a lo que se da al corredor, camisetas técnicas. Hay una competencia entre carreras para ver quién da más cosas o más servicios o mejores servicios a los corredores, y eso el corredor popular pues lo mira mucho a la hora de participar en una u otra. Ya saben que en tal pueblo qué distancia es, si está homologada, si no lo está, el tipo de camiseta o de regalos que da, los habituallamientos, el nivel de organización del corredor. Ahora tiene mucha información, ¿no? En aquella época no existía ni la décima parte de lo que ahora.
Oye, Alfredo, y en esta búsqueda de la excelencia, ¿no?, organizativa, ¿cuáles son, a tu juicio, los factores clave? Es decir, ¿crees que es lo más importante es tener pues una gestión logística importante, tener pues el tema de la seguridad, los servicios que tú comentabas, servicios o no sé, o regalos a los corredores o no? Pues a lo mejor que el cronometraje está bien o la gestión de la comunicación. ¿Cuál dirías tú que son los principales puntos para alcanzar esta búsqueda de la excelencia?
Lo principal para una carrera es que la distancia, que los servicios referentes a lo que es la seguridad, tanto el tema de seguros para el corredor, el tema de los servicios médicos de atención. El corredor tiene la mentalidad equivocada de que con la inscripción que paga tiene que recibir un retorno en regalos equivalente a ese importe. Y eso es una mentalidad equivocada. La inscripción se paga para que el club organizador o ayuntamiento o la empresa que lo organiza dé un buen servicio de organización, que es lo básico, que es que la distancia esté homologada, que haya un cronometraje, que estén los seguros cubiertos, que haya un servicio médico acorde con el volumen de corredores que tenga la carrera. Los regalos, todo esto está muy bien, pero no es la base de la carrera. La base de la carrera es que con esa inscripción se tenga presupuesto suficiente para organizar lo básico de una carrera, que es que el corredor esté bien atendido, que haya un cronometraje, que haya unos avituallamientos. Luego viene el tema de regalos, que lógicamente entra en competencia entre sí todas las carreras, para ver quién, además de asegurado lo básico, dé los mejores regalos, y a esa carrera es la que va a ir el corredor.
Alfredo, hablando un poquito en concreto de la maratón de Valencia, nosotros estábamos aquí recapitulando algunos datos que son los que, bueno, los que ofrece la propia maratón en su revista del 2013, el 2000,
Sí.
es decir, sobre la maratón de la edición del 2012, la del 2013 no lo hemos visto. Y bueno, es espectacular. Hablaba que la Maratón de Valencia es la maratón que más ha crecido de Europa, con una progresión de un 140% del 2010, que en 2012 pues bueno, tenía 9.200 inscritos. Imagino que el año pasado, no sé si llegamos al objetivo de 13.000 que se reflejaba, de 13.000, de 10.000 que se reflejaba para el 2013 o no. Es decir, es un proyecto que en los últimos 3, 4 años pues se ha multiplicado y tiene una proyección enorme, además vienen miles de corredores de fuera. Hablabais en 2012 de más de 2.000 personas que venían de fuera, acompañadores de 3, 4 personas, con un impacto económico para la ciudad de Valencia de más de 6.450.000 y un presupuesto no organizativo que era superior a un, bueno, que pone aquí 1.279.239. A lo que voy, que la conclusión es decir, jolín, estamos
Sí.
hablando de un evento muy grande. Imagino que desde el punto de vista también de la organización, pues hay que hacer un, no sé, hay que disponer de un equipo cualificado, con personas que estén trabajando todo el año. Y esa era mi pregunta, es decir, ¿cómo se gestiona un evento tan grande? ¿Tenéis un comité organizador, una
Sí,
estructura con
sí.
diferentes departamentos? Cuéntanos un poquito
Sí.
cómo lo
Bueno,
hacéis.
el Maratón de Valencia que nosotros creamos el año 81 ha tenido dos fases, hasta 2010, que el 30 aniversario, y a partir del 2011. A finales de 2010 entra el ayuntamiento a coorganizar la carrera con Correcaminos al 50%, y ahí entra Divina Pastora 3 años a darle nombre a la carrera. Y con el empuje del ayuntamiento, la prueba se ha convertido en lo que habéis visto últimamente con la salida y la meta en la Ciudad de las Artes, y eso es lo que ha hecho que los censos y el prestigio de la carrera haya subido exponencialmente, ¿no? Por supuesto que durante todo el año, ayer mismo tuvimos una para la edición del 2014, hay un comité de dirección del maratón que lo componen 3 personas del ayuntamiento y 3 personas de Correcaminos, que periódicamente, cada 15 días, se reúnen para gestionar todos los aspectos del maratón, que bueno, pues está en 1.300.000 euros de presupuesto, y que, como las fallas, pues requiere que al día siguiente del evento estés ya organizando el evento del año siguiente, ¿no? Por supuesto que hay una empresa subcontratada por Ayuntamiento y Correcaminos para que se ocupe de todo lo que es comunicación, marketing, captación de patrocinios, y ahora con el empuje de la Fundación Trini Alfonso, que es la que dará nombre a la carrera a partir de ahora, de la edición de 2014, pues todo se va a multiplicar, lo que es comunicación, repercusión, y esto se ha visto ya reflejado en la última edición 2013, que ha habido 2.500 corredores extranjeros venidos expresamente, no es que estén residiendo en la Comunidad Valenciana, sino expresamente venidos de cerca de 60 países del mundo a participar en la carrera. Ha habido 1.300 corredores de la provincia de Madrid en línea de salida. Las fotos del Maratón de Valencia son tan espectaculares, junto con una buena organización, pienso, que pues realmente hemos tenido que cerrar inscripciones en 2013 y pienso que puede pasar algo parecido en la del próximo noviembre.
¿Qué objetivos tenéis para la próxima carrera? ¿Y para obtenerlos tenéis que hacer algunas mejoras en la gestión o continuar?
Bueno, ahora ya el organigrama de organización está muy, muy delimitado. Ahora hay que seguir creciendo. El objetivo de esta próxima edición es pasar de los 11.300 que hubo en línea de salida del maratón, pasar a 13.000. Y sabéis que hay otra prueba en paralelo que se corre, que es el 10K, para la gente que no puede todavía participar en el maratón, que tenga otra carrera que en paralelo haga disfrutar al familiar del maratoniano en una distancia más corta, ¿no? Esta carrera del 10K tiene un tope de 8.000, con lo que pienso que en esta próxima edición pues pasaremos de los 20.000 corredores en línea de salida.
Y una pregunta respecto al presupuesto que maneja, dices, en torno a 1.300.000 para la edición del 2014, ¿qué parte se financia con las inscripciones de los corredores y qué parte, pues bueno, viene de otros ingresos? Pues, imagino que la línea de importancia de patrocinios, también pues la participación del ayuntamiento, de la fundación deportiva u otros, si los hubiere.
Sí, bueno, los ingresos son inscripciones, patrocinio, subvenciones, aunque este capítulo está un poco más a la baja últimamente. Y ventas de merchandising, que bueno, es un ingreso menor, pero también a tener en cuenta. Entonces, la proporción viene a ser, las inscripciones están entre alrededor del 45% del presupuesto. Por eso, los corredores deben comprender que con lo que pagan no se cubre el presupuesto. Es necesario otros ingresos grandes, como son los patrocinios, para completar el presupuesto global de la prueba.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo. Hemos aprendido un montón contigo, con vosotros. Gracias por estar con nuestro Sport Management. Y bueno, te emplazamos para ver si en otra ocasión, ¿no?, pues hablamos con vosotros y seguimos aprendiendo.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
¿Tú eres corredora, Erika?
Sí, me gusta correr. No suelo correr en carreras, pero sí que me gusta salir. Y de hecho, mi hermana con su grupo Gemec corrió en la Divina Pastora y les encantó. Y superó sus expectativas de gente, de buena organización. Estuvieron muy contentos.
Ah, te lo preguntaba porque me parece, o sea, quiero decir, siempre que hablamos de organización de una carrera, claro, lo primero es hablar con personas como Alfredo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que organizan carreras? Y puestos en Valencia, pues bueno, hay muchísimas carreras, pues bueno, la experiencia de Correcaminos. Nosotros desde nuestro sport también organizamos nuestra propia carrera. Me sonrío, nos estamos sonriendo porque, bueno, Erika también nos ayuda en este ámbito. Estamos ahí preparando la carrera de las empresas valencianas, www.carreradasempresasvalencianas.com. Y bueno, pues llevamos 2 años, estamos preparando la tercera edición. La particularidad de esta carrera es que es una carrera por equipos. Y es cierto que los participantes no se dan cuenta del nivel de complejidad que lleva organizar un evento, ¿no? Porque al final son muchas personas, hay que gestionar pues muchas particularidades, ¿no? Inscripciones, cómo te apuntas, cómo no te apuntas, el tema de seguridad, logística, permisos, ayuntamiento, voluntarios, regalos, patrocinadores, gestión comercial, inscripciones en tiempo, plataforma, tiempos, es un diseño, camisetas, es una auténtica locura, ¿no? La cantidad de variables. O sea, que es algo complejo.
Bueno, tenemos ya a nuestro segundo invitado, ¿no? Hemos hablado con un entrenador, vamos a conocer ahora la perspectiva de uno de los participantes. Igual que tú eres corredora, yo soy corredora, vamos a conocer a un participante de carreras que nos cuente un poquito cuál es su experiencia. Para ello creo que tenemos a Javier Plasencia. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, introducirte. Creo que tú eres una persona de 35 años, pues un joven profesional, ¿no? Comercial de exportación, si no me equivoco, y además padre de dos hijos. Creo que es interesante conocer tu perfil porque es muy similar al que nos vamos a encontrar en el mundo del atletismo. Evidentemente, dentro de los runners hay de todo, pero un perfil muy importante es el de jóvenes, personas entre 30 y 45 años que llevan unos años corriendo y que de esta afición ahora se introduce en el mundo del atletismo popular. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu vida atlética? Cuéntanos.
Bueno, pues siempre, la verdad es que es curioso mi caso, porque yo siempre he dicho que es la típica frase de correr es de cobardes, ¿no? se suele decir en los círculos privados. En mi caso, pues yo pensaba así, pero bueno, un buen día pues me animaron a apuntarme a la 10K del día del maratón de noviembre hace 3 años. Y bueno, la verdad es que pues acabé con buenas sensaciones de esa carrera y a partir de ahí pues digamos que el atletismo popular pues engancha. Y ese es mi caso, quiero decir. Y luego a partir de ahí pues me apunté, este es mi tercer año que participo en el circuito de carreras populares de la ciudad de Valencia. De hecho, bueno, hoy mismo he recogido mi dorsal en el Paseo de la Pechina. Y bueno, son carreras cortas, de 5 o 7 kilómetros, pero bueno, también me ha animado a repetir en 10Ks, he hecho también 3 o 4 15Ks y dos medio maratones, que sí que la verdad es que es engancha.
Vale, pues bueno, ya hemos conocido un poquito tu trayectoria. Cuéntanos, Javier, a ver, ¿Por qué pagar por correr? ¿No has comentado que, oye, pues en un principio empezabas corriendo y que hace 3 años pues tuviste una primera experiencia y ahora, pues bueno, participas en el circuito de carreras, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Quiero decir, ¿cuál es el paso de decir, oye, puedo coger mis zapatillas y irme a correr solo y en cambio estoy dispuesto a hacer una pequeña aportación para apuntarme a una carrera popular? ¿Por qué? ¿No? Cuéntanos.
Pues hay mucha gente que cree que correr es algo que es un deporte al aire libre y que debería ser gratis, pero bueno, yo creo que esa gente está muy muy equivocada, pues porque el hecho de organizar estas carreras pues lleva una complejidad bastante bastante importante, puesto que ahí hay detrás de cada evento la gente no se da cuenta que hay medios de protección civil, médicos, policías locales, miembros de la organización que tienen que poner las vallas y velar un poco por la seguridad del corredor durante la hora o 2 horas que dura el evento de la práctica deportiva. Y eso, esa logística hay que saber valorarla. Entonces, las carreras también se producen en domingos y bueno, pues para llevar eso a cabo hace falta unos medios que bueno, entre todos hay que aportar nuestro granito de arena pues para que todo sea un éxito.
Supongo que también pasa esto porque normalmente como hay tantas carreras todos los fines de semana, la gente pues como no le da tanta importancia y se piensa que es fácil organizarlo. Yo quería preguntarte que dentro de esta organización, ¿qué servicios esperas tener tú en las carreras y si estarías dispuesto a pagar más por él?
Bueno, yo creo que los servicios que se dan ya son los óptimos. En mi caso, yo no creo que hubiera, que yo no he hecho nada en falta. Creo que está todo bastante bien organizado. Desde bueno, las carreras de circuito, pues se recoge el dorsal una vez al año y directamente pues con el ya estás inscrito para las 10 carreras y luego lo que son las carreras sueltas, esas pues también está todo bien organizado pues para que no haya digamos, amontonamiento a la hora de recogida del dorsal, pues se hace con antelación suficiente. Yo creo que los servicios que se prestan y la labor que hacen los voluntarios es una labor formidable.
Oye, Javier, ¿y cuál es tu criterio de selección? ¿Qué es lo que te lleva a apuntarte a una carrera y no a otra? ¿Es, no sé, el recorrido, la belleza del paisaje, la empresa que lo organiza, el tipo de regalos que da?
Yo la verdad es que en mi caso es que yo soy un atleta urbano. Es decir, hay mucha gente que está aficionada también a las carreras de montaña. Yo por falta de tiempo, desgraciadamente, pues ya me gustaría a mí poder correr en la montaña, pero ya digo que no hoy por hoy no es una posibilidad en mi caso. Y yo realmente pues me apunto a las de mi ciudad, pues porque bueno, pues me gusta correr por las calles de mi ciudad y tener la posibilidad de disfrutar de las calles pues sin coches, que es lo que estás acostumbrado a ver durante la jornada rutinaria.
¿Cuál es la carrera más importante para ti que hayas corrido y qué te pareció la organización?
Bueno, para mí la carrera más importante que he corrido es, ya he corrido dos veces la media maratón de Valencia, la edición del 2012 y la del 2013. Y a mí, pues, personalmente es la que más todo el año apunto siempre hacia esa fecha de octubre. Para mí es la carrera más relevante y bueno, pues siempre, pues, yo he de decir que tampoco soy un atleta constante, quiero decir, no entreno, no tengo una agenda de decir, salgo simplemente pues cuando puedo. Y sí que es verdad que cuando se acerca esa carrera, pues sí que soy más metódico y practico entrenamientos más cerca de la fecha.
Y para ti es importante el esfuerzo que se hace para, no sé, para tener una camiseta chula o los regalos que se dan, o valoras más, por ejemplo, que el cronometraje sea preciso o que el recorrido sea atractivo, ¿no? O sea, la pregunta es, de todas las variables que una carrera conlleva, ¿cuáles serían como participante las que más consideras, las que más valor le das y las que menos?
Sí, a mí, yo personalmente no le doy demasiada importancia al tema de la camiseta o la gorra técnica que te puedan regalar en alguna carrera o las gafas de sol polarizadas. Yo a ese tipo de cosas, pues no, a los objetos físicos no les doy demasiada importancia. Le doy más importancia al hecho de pues que el trazado esté bien organizado, que sea un, bueno, que esté hecho que esté bien organizado y que podamos disfrutarlo todos.
Muy bien. Pues nada, Javier, eso es todo. Al final se trata de conocer, recoger un poquito el testimonio de un atleta popular, ¿no? Y que, de cara a la organización, cuál era su perspectiva. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si nos vemos en las carreras. Sabes que tienes una cita el último fin de semana de abril en la nuestra, en la carrera de las empresas, de la que creo que todavía no has podido participar, ¿no?
No, todavía no he tenido ocasión. A ver si este año pues me apunto ya.
A ver si te sumas.
Porque creo que es la primera edición, según me han informado, es la primera edición que se celebra en trazado urbano y es la tercera edición, me parece.
La tercera edición y efectivamente es la primera vez que salimos del río tenemos un trazado semiurbano que empieza en la avenida de Campanar. Y bueno, pues es un proyecto muy ambicioso en el que esperamos que seamos capaces de gestionarlo.
Con lo cual le encaja perfectamente en mi perfil, porque ya he dicho yo que soy un atleta de calles urbanas.
Pues nada, a ver si te esperamos. Además, hay una categoría específica para autónomos, donde queremos que todos los empresarios jóvenes que están ahí luchando, que están emprendiendo y, bueno, pues en este momento difícil sacándonos del hoyo, tengan ahí su huequecito. O sea, que te esperamos.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Venga, Javier, muchas gracias.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.
Vamos a seguir profundizando en el mundo de las carreras populares. Estamos en un sector donde ya no es solamente un juego, sino que, bueno, son, como hemos visto con el caso de la maratón, proyectos con una envergadura económica enorme, ¿no? En el caso de la Maratón de Valencia, pues bueno, un impacto de más de 6 millones y medio. Y estamos hablando de una carrera que, a pesar de que es grande, está todavía muy lejos de otras equiparables. Por ejemplo, en Madrid, la MAPOMA, que es la Maratón Popular de Madrid, supone un impacto de 12 millones de euros, participan más de 26.000 corredores, es la más grande de España. Pero si nos vamos al ámbito internacional, la de Nueva York, que es la, ¿no?, pues el sumum de las maratones, pues supone 340 millones de euros y participan más de 48, casi 50.000 personas. Que estamos hablando, hablamos de carreras populares, que es desde la carrera del pueblecito hasta auténticos eventos enormes que tienen como común denominador la participación ciudadana y también el impacto económico que supone en la ciudad. Alrededor del impacto económico, pues bueno, han surgido un montón de nuevas profesiones que hace unos años nos planteábamos. En concreto, íbamos a hablar con David. David Mundina, eres preparador físico. Creo que lo tenemos con nosotros. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. El programa de hoy lo estamos dedicando al atletismo popular, ¿no? A las carreras populares. Y la primera pregunta es, oye, cuéntanos un poquito sobre tu trabajo. ¿Qué es lo que lleva, ¿no?, que un atleta popular, pues que a lo mejor hace unos años simplemente salía a correr y ahora se plantea recurrir a un profesional como tú, como vosotros, para que le asesore, para que le planifique, le organice un poquito su plan o su preparación para una carrera?
Pues bien, como has comentado un poquito, mi trabajo se refiere en preparar a gente que está buscando un poco el asesoramiento o la formación para poder preparar de la mejor forma posible lo que comentabais en el programa de hoy de las carreras. Vale, a ver, nuestro trabajo siempre ha existido, lo único que ahora parece que esté un poco en auge debido a todo este oleaje de las carreras, ¿no?, del boom que ha tenido todo esto.
¿Y qué es lo que busca un cliente cuando recurre a vosotros? ¿Qué os dice? Oye, quiero adelgazar, quiero ponerme en forma, tengo un objetivo de marca, quiero acabarla. ¿Cuáles son los...? Bueno,
sí, bueno, hay diferentes tipos de atletas o de personas que buscan diferentes objetivos, ¿no? Pues tendríamos al que intenta mejorar pues cualquier marca en 10 kilómetros, en cualquier carrera de montaña. Tendríamos ya a uno más que busca ya también más el rendimiento en élite, o sea, intentar ya estar en un top 10 en clasificaciones, incluso he tenido la satisfacción de llevar pues también a alguien, personas que quieran también incluso ganar carreras o demás, o sea que hay diferentes tipos, cada uno se trata de adaptarlo, el entrenamiento a cada persona.
¿Y es necesario, consideras que es necesario que un atleta popular debe recurrir a un preparador físico, a un profesional, o simplemente con que, bueno, pues que salga a correr de vez en cuando y pues lleve un poquito de marcheta a hacer deporte suficiente? O sea, ¿por qué creéis que, o por qué consideras necesario que, oye, la gente que se toma un poquito en serio su estado físico recurra a un preparador?
Lo veo muy conveniente, ¿vale? Más que nada porque estamos hablando también de un ejercicio físico, de salud, y pues hay que llevar unas pautas y una planificación con adecuada, ¿vale? Cada persona es un mundo y se le debe hacer una planificación individualizada. Lo que pasa mucho en el tema de las carreras populares es que surge la tendencia de usar planificaciones generalizadas, estandarizadas, o yo me voy a copiar el entrenamiento de mi vecino o lo que sea, y debemos de tener claro que cada persona es un mundo y se le debe hacer su planificación con acorde a sus necesidades. Es como todo.
¿Qué perfil de clientes con este auge que has dicho que hay ahora de gente que participa en carreras y que quiere entrenadores personales, ¿qué perfil de cliente tienes más, de más mayores o gente más joven?
El rango de edad que tendría sería de los 25 a los 40. En mi caso personal, de los 25 a los 40. Y con 30.
¿Cómo es vuestra relación con las carreras populares, con los organizadores? ¿Tenéis algún tipo de vinculación? ¿A lo mejor vais de la mano a algunas carreras para ofrecer los servicios o no? Esto es una guerra que depende particularmente de cada corredor y ya se lo busca él si lo considera.
No, no, a ver, no llevamos ninguna, a ver, ninguna, dijésemos, organización, ni llevamos nada. Yo, normalmente cuando un atleta te busca, pues lo único que intentas es programarle un calendario junto con él, pues él te dice, pues a mí me gustaría hacer X carrera, y tú pues le intentas asesorar y llevar esas carreras, pero no tenemos ningún convenio con carreras de decir, pues yo me lleva un atleta, yo te pasaré para que haga esta carrera, ni nada.
¿Qué tipo de marketing utilizas para darte a conocer, para que la gente te busque?
Pues hoy en día se usa mucho, por ejemplo, las redes sociales, aunque lo mejor es el boca a boca. O sea, comencé con muy pocos corredores. Y, a ver, haciendo las cosas bien, pues viendo la gente, pues lo que pasa con la zona de los alrededores, pueblos, ven el crecimiento, ven la mejora que está teniendo esa atleta y el boca a boca es...
¿Y participáis también en carreras populares? Porque, por ejemplo, yo sé que eres socio de Octavio Pérez, que yo lo conozco de verlo en las carreras y de que sé que es un buen entrenador personal. ¿Participáis todos normalmente también en las carreras?
En mi caso, a ver, sí, soy corredor activo también.
¿Y qué te parecen cuál carreras prefieres o qué es la que te gusta más?
A ver, carreras hay ya ahora miles donde elegir, ¿vale? Pero normalmente buscamos las que dan un buen trato al corredor. O sea, las que, y sobre todo que tenga un buen circuito de carrera, en mi caso, de acuerdo, pero... Sobre todo que cuidan al corredor y que tengan un buen circuito,
Con el invitado de antes, que era también un atleta popular, estábamos justamente hablando con él de cuál consideraba que eran las variables clave para apuntarse a una carrera. Es decir, como atleta, decir, oye, pues voy a una u otra, pues por el trazado que tenga, por los regalos que me dan, por el diseño de la camiseta, porque he visto que lo organiza tal empresa o tal club y, bueno, pues me fío de ellos. En tu caso, como aficionado, ¿cuáles son o qué importancia le das a las diferentes variables que tiene una carrera?
A ver, yo en mi caso, por ejemplo, al principio de temporada, que es cuando defines un poco el calendario, pues ahora vas buscando algún circuito de carreras o las que realmente te llevan un atractivo o carreras que has hecho y te han dejado un buen sabor de boca. Pero en mi caso personal tampoco esperas ya pues a ver qué camiseta me van a dar. No, lo haces por afición, por lo que te gusta y lo haces sin esperar nada a cambio tampoco. Claro que luego también lo que te decía, buscas una buena carrera y que cuiden al corredor, pero no es necesario, o sea, no es...
Muy bien, David. Pues, oye, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna dirección, alguna página web donde podamos encontrarte para nuestros oyentes si quieren conocer
sí,
un poquito más sobre ti?
Davidmundina.com.
Davidmundina.com. Muy bien, pues nada, todos aquellos runners que estéis preparando una carrera, si queréis conocer una opción más o un preparador físico, podéis ir a Davidmundina.com, ahí tenéis a un profesional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, pues te emplazamos a otros programas a ver si seguimos aprendiendo contigo de preparación física.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un saludo.
Un saludo.
Adiós, gracias.
Adiós.
Bueno, Erika, vamos a ver, ¿qué te está pareciendo el programa? ¿Nos puede ayudar un poquito a nosotros
sí.
para la carrera de las empresas?
Sí, pienso que es un tema muy de actualidad Y es verdad que la gente cada vez corre más carreras y se interesa más y son más expertos.
Además, fíjate, los tres participantes, los tres, tanto Alfredo, ¿no?, al principio con la velocidad organizada, como luego Javier y ahora David, todos han recalcado que para ellos no es muy importante al final los regalos que le den, que sí. Les da un poco igual decir, oye, pues en una me dan una gorra y en otra solamente la camiseta. Pues parece que no es lo determinante. Está claro que todo suma, ¿no? Con Mesucre, Merdols, pero no es lo determinante.
Pero porque yo pienso también que la gente cuando corre quiere superarse. Entonces es más importante el ver que ha hecho un buen tiempo, que la carrera ha sido cómoda, que le ha gustado, que se ha sentido bien, que le den un regalo.
Creo que deberíamos distinguir, ¿no?, lo que llamamos en muchas veces en marketing, en gestión empresarial, los qualifiers de los order winners, ¿no? Los qualifiers son aquellas variables que no te hacen destacar una carrera, no te hacen destacar tu carrera respecto a las otras, pero tienes que tenerlo porque son imprescindibles, es un mínimo que hay que tenerlo sí o sí. Y los order winners son aquellos que sí, que son propio tuyos y te diferencian. Parece que tener una bolsa del corredor de centilla no te va a traer nuevos corredores, pero en cambio si no la tienes sí que va a hacer que digan, jo, estos que cutre después de haber pagado, etcétera. Eso no les parece fallo.
Bueno, eso sí.
Y de order winners, las que todos han hablado de la importancia del recorrido, ¿no? Es decir, que sea un trazado atractivo, etcétera.
Supongo que la gente espera que le den un regalo, porque lo esperas, porque te lo suelen dar en todas, pero que yo pienso que lo que ellos se referían es que no es lo más importante para los corredores.
En cambio, nadie ha destacado, ¿no? Fíjate, y esto es una de las... Era previsible, pero nadie destaca todo el trabajo que para una organización es importantísima de seguridad, asistencia médica. Los corredores no lo ven, es decir, no lo valoran, pues entiendo que no es su rol valorarlo, pero en cambio para los organizadores es un problema enorme y hay que saber gestionarlo y darle una solución, porque al final son muchas personas haciendo una práctica deportiva, posiblemente en un entorno exterior que siempre conlleva un riesgo. Mira, yo este domingo fui a correr una carrera, fue la kilómetro vertical de Gandía, y hubo un señor que le dio un ictus. Bueno, un problemón enorme, aparte de por la persona en sí, está en medio de la montaña, tuvo que venir un equipo de protección civil y de bomberos para con camillas evacuarlo a un punto donde un helicóptero de protección civil lo rescató, tuvo que rescatarlo, lo llevaron a un hospital de urgencias. Imagínate todo el despliegue que supone para el caso puntual de una persona que en un entorno natural pues sufre algún problema, ¿sabes? Que es importantísimo, y eso el corredor no, el atleta no lo ve, y nosotros en cambio como organizadores hemos de prever. Está bueno, está bien, posiblemente el éxito suponga que el atleta no se dé cuenta de toda la organización que hay detrás previendo este tipo de situaciones.
Posiblemente no lo ve, pero si no estuviera lo tirarían en falta y al año siguiente pues
imagínate esta persona si el equipo, sí, los organizadores del kilómetro vertical de Gandía no hubieran previsto tener ahí pues un punto de atención, zonas donde poder evacuarlo, poder contactar rápidamente con un helicóptero medicalizado, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestro caso con la carrera de las empresas, bueno, contamos con los equipos de ambulancias, con equipos además que están ahí pendientes de hacer una asistencia fisiosanitaria, para dar masajes a nuestros corredores, a nuestros runners, y que bueno, pues que podamos ofrecer la mejor calidad a todos nuestros corredores. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos con Emprendiendo.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management. Emprendiendo.
Hoy, en esta nueva sección dedicada a conocer emprendedores dentro del ámbito deportivo, vamos a entrevistar a Sergio Natividad, director de expansión de la empresa Marlin Padel. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
¿Nos podías hablar un poquito en qué consiste Marlin Padel?
Sí, pues mira, Marlin Padel es una empresa que, bueno, ha nacido en Madrid y damos el servicio en donde hay una pista de pádel, es decir, en colegios, urbanizaciones, empresas, y damos el servicio pues desde clases de pádel a, por ejemplo, clinics con jugadores profesionales, lo que puede ser torneos, demostraciones, etcétera.
¿Cómo te surgió la idea?
Pues la idea de franquiciar o la idea de a nivel empresa.
A nivel empresa, de crear una empresa como Marlin Padel.
Sí, Sí, a ver, el tema fue, vimos la necesidad que había, sobre todo pues en la Comunidad de Madrid, de profesionales con escaso tiempo libre, entonces decidimos acercar el pádel al cliente. Mientras que normalmente lo que se suele hacer es ir a clubes de pádel, decidimos, dado la gran afición que existe, pues lo que le comento, pasar pues este objetivo de dar el servicio en el domicilio del cliente. Y bueno, pues por ahora no se ha ido bien.
Oye, has hablado de franquiciar. ¿Vuestro modelo de expansión, de crecimiento, se envase a la franquicia?
Sí, sí. Ahora mismo, bueno, pues hemos cerrado el año pasado concretamente Las Rozas de Madrid, Majadahonda, y luego Madrid Norte la semana pasada y en el día de hoy precisamente cerramos Sevilla. Y bueno, la semana que viene pues vamos a Bilbao y cerraremos también.
Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando?
Desde el 2006. Como modelo de franquicia desde el 2012.
Bueno, me parece un éxito, ¿no? Conseguir 5 o 6 franquiciados en apenas un año.
Sí, lo único, realmente en el 2013, el tema de la expansión la hemos dejado un poco aparcado porque queríamos ver la evolución de las dos franquicias que teníamos. Entonces lo que hemos visto que han recuperado la inversión de una manera muy, muy rápida realmente. Entonces este año la verdad estamos teniendo muchísimas solicitudes de toda España y bueno, el objetivo que tenemos es cerrar el año con en torno a 25 franquicias, o sea que tiene muy buena pinta.
Sois la primera vez dentro de esta sección de Emprendiendo, ¿no? Donde conocemos chicos o casos de jóvenes, o normalmente son jóvenes, vamos, casos de personas que han montado una iniciativa profesional en el ámbito del deporte, que hablamos con alguien que apuesta como modelo de crecimiento por las franquicias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que le ofrecéis al franquiciado, ¿no? Porque si alguien está, a lo mejor, pensando, le gusta el mundo del pádel y está pensando que sea una alternativa profesional, ¿por qué puede ser interesante que contacte con vosotros, con Marlin Pádel?
A ver, nosotros tenemos 3 líneas de negocio. La primera y la que más contrastada tenemos es el tema de las clases a domicilio. Pero luego, aparte de esto, tenemos acuerdos con un proveedor multimarca que tiene en torno a 25 marcas conocidas. Bueno, en el mundo del pádel pues está Padel Session, Siux, Barleon, una serie de marcas, y tenemos un acuerdo que ronda en torno al 40% de margen. Entonces, esa es otra de las líneas de negocio, y ya la última, y la que vamos a darle un enfoque muy, muy fuerte y vamos a apostar mucho, es el tema de los eventos. Entonces, quien se quiera franquiciar a través nuestro, pues las ventajas que tiene es contar con todo nuestro know-how que llevamos pues eso desde el 2006 pues organizando pues eventos, dando clases, etcétera.
Muy bien, oye, pues qué interesante, mucha suerte con vuestro recorrido.
¿Y aquí en Valencia tenéis algún objetivo de expansión o...?
Sí, en Valencia, mire, de hecho a nivel nacional hemos dado el servicio en Valencia, en Sevilla, en Cádiz, en Málaga y en la Comunidad de Madrid. Entonces Valencia para nosotros es un feudo que queremos explotar porque sabemos que hay muchísima afición, y allí tuvimos 2 monitores trabajando para nosotros. Lo único que ahora sí que es cierto, lo que nos interesa es un franquiciado que conozca Valencia de una manera importante y pueda explotarlo, pues porque damos una exclusividad zonal. Entonces, sí, obviamente estamos interesados en que aparezca algún franquiciado en Valencia.
¿Y cómo os pueden conocer?
Pues pueden meterse en la página web www.marlinpadel.com o bien enviándonos un correo electrónico a franquicias@marlinpadel.com con el asunto pues información de franquicias, y desde ahí pues le enviamos el dossier comercial un poco para que nos conozcan. Y nosotros luego nos ponemos en contacto con él para darle los detalles, los márgenes comerciales, etcétera.
Sergio, ¿por qué decidisteis o por qué apostasteis por este modelo de expansión y no por otros? Porque, qué sé, pues intentar pues que una persona trabaje en un mercado, hacerlo vosotros directamente. Cuando hicisteis, me imagino que cuando estáis viendo a ver cómo podemos crecer, ¿por qué pensasteis que el modelo de franquiciados era el que mejor se adecuaba a vuestro modelo de negocio?
Sí, nosotros hicimos un estudio, es decir, el tema de la franquicia. Lo planteamos a través de una consultora que hay aquí en Madrid que se llama Mundo Franquicia Consulting. Entonces ellos hicieron un estudio de mercado un poco a nivel nacional viendo un poco las posibilidades que tenía nuestro modelo de negocio a nivel de franquicia. Entonces ellos nos dieron el sí, nos dieron el ok, y eso fue lo que nos empujó a realizarlo. ¿Por qué lo hacemos? Sobre todo las dos variables que nos indicaron la consultora fue que supone un ahorro de costes y sobre todo un tema de crecimiento. No requiere por parte de la central una inversión, porque claro, llegar a el pádel está en toda España, entonces no podemos manejar, digamos, todas las solicitudes, todos los eventos de una manera práctica y eficiente. Entonces, bueno, pues nos dejamos asesorar por los mejores, que es, ya le digo, la consultora, y a partir de ahí pues tomamos la decisión de hacerlo franquicia.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, nos ha encantado conocerte en esta sección de emprendedores y bueno, sí, pues que vaya muy bien y a ver si os vemos pronto por Valencia.
Muy bien, muchísimas gracias, muy amables.
Un saludo.
Gracias, adiós.
Gracias, buenas tardes.
Pues nada, Erika, hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la semana que viene, bueno, creo que la semana que viene repetiremos los nuevos programas, pero volveremos en dos semanas con un tema que ya tenemos decidido, que va a ser de turismo deportivo, un tema que está además muy relacionado con lo que hemos hablado hoy, con el impacto que tienen los eventos. Conoceremos, pues bueno, todo lo que mueve, lo importante que es uno de los sectores que más está creciendo, la gente que viene de fuera para practicar deporte con nosotros, también, pues bueno, aprenderemos un poquito ahí.
Sí.
Muy bien, pues a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.